Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Sea cual sea el caso, sean siempre bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de Tadaima, en el que su servidor, Roy Chicken, ya saben, platica con ustedes lo que estamos viendo en esta temporada de invierno de 2024, la primera del año, que ya está por terminar y bueno, nos deja grandes historias, nos deja grandes cosas que decir, que no sé si vamos a poder cubrirlo todo en estos días. Y es que, bueno, pues ya estamos ya estamos prácticamente en la recta final de la temporada. Yo voy atrasadísimo con un montón de cosas que quería ver y que quería hacer. Y bueno, pues eso es parte de un problema, ¿no? Y hoy quiero hablar de dos cosas a propósito de un tema, pues sí, muy semejante de alguna forma. Lo primero que quiero hablar, después ya vendrá una segunda parte que espero que pueda ser interesante también, pero lo primero que quiero hablar con ustedes es precisamente de lo que hemos visto en los últimos episodios, las últimas secuencias básicamente en Sousou no Frieren o Frieren Beyond the Journey's End. Esta serie que creo que se ha sabido ganar el corazón de mucha gente de una manera que, para quienes no conocíamos el manga o no conocemos el manga, yo no lo leo, pues sí ha sido un tanto inesperada, ¿no? Porque pues es una serie que sí venía con cierto prestigio ya, venía con cierta popularidad de entrada en cuanto a, repito, toda la gente que ya conocía la historia básicamente desde el manga, pero que ahora, ¿no? Ya habiéndola visto en su versión animada, que además ha sido una producción espectacularmente buena en muchos sentidos, pues ha logrado, creo que, el objetivo de llegar a un público mayor, un público más grande, que está, pues que está encantado con los personajes, que está encantado con la historia y que, pues sí, no hay que decir, no podemos decirlo de otra manera, ¿no? Que nos ha llevado a verdaderamente seguir con ellos este viaje que es posterior, vamos, ¿no?, a la gran aventura. A mí desde el comienzo me pareció interesante como el concepto o la idea, porque pues decíamos, ¿no?, en otras ocasiones, que casi todas las fantasías de su estilo se surgen o parten de un gran demonio, de un rey demonio, digamos, al que hay que derrotar. Y muy pocas veces se ocupa de lo que sucede después, ¿no? De lo que ocurre en un mundo que ya ha sido pacificado como tal, ¿no? Y pacificado en el sentido en el que ya no hay un gran mal que le aceche, como en el caso de lo que vendría a ser el rey demonio, pero que no por eso deja de haber pues cuestiones, ¿no? Conflictos y cosas de ese estilo que pueden seguir surgiendo, que pueden seguir sucediendo, ¿no? Y bueno, pues en el caso de Frieren ha sido los ya más de 20 episodios que llevamos, ahora mismo he perdido un poco como la cuenta, pues ha sido precisamente eso, ¿no? Un proceso en el cual ella está emprendiendo un segundo viaje, un viaje de resignificación, un viaje que sí tiene un objetivo ciertamente, pero que entre en lo que se llega a ese objetivo, de lo que se ha tratado sobre todo es de conectar con sus experiencias, con una experiencia pasada que sin que ella lo supiera fue tan significativa, ¿no? Le dotó de tanto significado a su vida que en esta segunda ocasión, en esta segunda vuelta, pues lo que está sucediendo es que las cosas van adquiriendo un significado mayor. Y bueno, hay muchas maneras de abordar, obviamente, pues esta noción. Yo ya lo he hecho en otra ocasión o en otro par de ocasiones, más o menos con el estilo que me caracteriza. Pero hoy quiero hablar de un tema un poco parecido, pero al mismo tiempo no exactamente así, ¿no? Y es el tema de la magia en Frieren, ¿no? La magia es un concepto, pues digamos, como que se ha vuelto muy ordinario en cierta manera, ¿no? Es decir, pertenece a la fantasía, porque sabemos, pues, ¿no?, si somos más o menos realistas, que la magia realmente no existe, ¿no?, como tal. Pero es algo ya tan ordinario, digamos, como en nuestras historias de fantasía y demás, que estamos acostumbrados a verla, ¿no? Y quizás si quisiéramos definirla de una manera muy sucinta, pues quedaría un poco como la capacidad o la habilidad, vamos, ¿no? De doblegar lo que entenderíamos como las leyes de la naturaleza, ¿no? Así de simple y así de complejo, básicamente, ¿no? Porque para que exista la magia se presupone un estado de las cosas, una especie de ciencia natural, digamos, ¿no? Que no todo el mundo puede doblegar en general, ¿no? Que no todo el mundo puede manipular. Y que para hacerlo hay que aprender ciertas técnicas, vamos. Hay que adquirir ciertos conocimientos y hay que ponerlos en práctica, básicamente, para poder... Pues sí, así literalmente, ¿no? Practicar la magia. En ese sentido, la magia, en tanto que es un elemento fantástico, pues por supuesto que se puede entender como un precursor de la ciencia, ¿no? Como algo que de alguna forma la representa, ciertamente, en tanto que puede modificar la realidad, aunque hay una diferencia fundamental aquí, que es que la ciencia pues modifica la realidad, pero apegándose básicamente a las propias leyes de la naturaleza, y la magia no. La magia, precisamente su virtud como tal, es la de modificar esa realidad. En Frieden el concepto es muy interesante, porque es un concepto que tiene que ver con la imaginación, vamos, ¿no? Es decir, la magia es algo que efectivamente se puede aprender, ¿no? Frieden es justamente un personaje que aprende magia, ¿no? A partir del estudio, a partir de la incorporación en ella de este conocimiento ancestral, por así decirlo, ¿no? Pero tal y como se ha ido describiendo cómo funciona la magia en este mundo, es muy interesante que el concepto fundamental de la magia tiene que ver con la imaginación, vamos. Esto no es algo que haya inventado Frieden, ni mucho menos. En realidad, podría decir, aunque no soy, por ejemplo, un lector muy, muy ávido de fantasía y demás, pero podría decir que esto es algo que de alguna manera he visto en otras partes, he leído en otras partes. Me viene, por ejemplo, a la mente una serie de novelas de corte fantasía épica, digamos, que leí hace muchos años, que la serie se llamaba El ciclo de la puerta de la muerte, que pues básicamente usaba un modelo de magia muy peculiar que se basaba en las posibilidades, ¿no? Y entre más poderoso el mago, más improbabilidades podía llevar a la realidad, ¿no? Obviamente, pues para crear cosas que no existieran o modificar el mundo de una manera demasiado significativa, era necesario un concierto, básicamente, de magos que tuvieran una enorme capacidad y que tuvieran la capacidad de imaginar mundos completamente improbables, básicamente, que se constituyeran a partir de esta magia, ¿no? O sea que me parece que el concepto en sí es bastante interesante, ¿no? El concepto de que la magia sea algo que ocurre en primera instancia al interior de la mente. Por razones que no vienen mucho a cuento, estos días también he estado ocupado un poquito en regresar a las lecturas psicoanalíticas. y casi parece que es como por arte de magia, pero todo tiene un poquito como de... valga la expresión, vamos. Pero todo tiene como un poquito de vinculación, ¿no? Precisamente porque lo que he estado leyendo tiene que ver, pues, más que con aspectos clínicos del psicoanálisis, con aspectos, pues, teóricos, ¿no? Y estos aspectos teóricos que siempre me han parecido fascinantes, complejos de pronto, pero fascinantes, justamente hablan y describen, ¿no?, como lo que Sigmund Freud pensaba, por ejemplo, como lo inconsciente, pues es de alguna manera lo imaginario, vamos, ¿no? Es en cierto modo aquello que reside en el mundo, en el mundo de lo mental, por así decirlo, pero que no necesariamente tiene una, pues sí, vamos a ponerlo así, no necesariamente tiene una conexión con lo real, pues en cierto modo, ¿no? Para tratar de aclarar un poco cómo esta idea, ¿no? Que es una de las muchas teorías que existen por ahí sobre cómo funciona la mente humana en particular, ¿no? Porque ya saben ustedes, quizá, ¿no? Hay toda una serie de conceptos que tratan de delimitar o delinear cómo es que funciona la mente, ¿no? Y obviamente cómo es que funciona en términos de su vinculación con la realidad, que es al final del día lo que más nos preocupa o lo que más nos interesa, ¿no? Porque sabemos, ¿no? Que a un nivel muy orgánico, vamos a decirlo así, pues lo que sucede al interior de la mente es producto en buena medida de lo que se percibe del mundo exterior, ¿no? A través de los sentidos, de cómo de alguna forma el cerebro interpreta esa información, la reconvierte, por así decir, a un lenguaje que le sea propio y la representa al interior de nosotros de tal manera que, pues sí, ¿no? Para lo que percibimos y lo que interpretamos a partir de esa percepción es lo que entendemos por realidad, ¿no? Y pues obviamente queda un poco como la duda de si esa realidad que nosotros percibimos al interior de nuestra mente sea la realidad real como tal o simplemente una alteración, vamos, una alteración que hace nuestra propia mente al momento de interpretar. Y bueno, yo suscribo en realidad esa teoría, ¿no? Porque creo que explica muy bien cómo una misma realidad que vivimos todos puede ser vivida de distintas maneras, subjetivamente hablando. No solo me refiero a lo objetivo, por así decirlo, sino principalmente a lo subjetivo. ¿Cómo podemos experimentarla de una manera bien diferente, ¿no? Ustedes se darán cuenta, si tienen una conversación honesta con cualquier otra persona, se darán cuenta que ante un mismo hecho, las percepciones cada uno puede tener y que a su vez puede comunicar, que ese ya es un problema completamente diferente, suelen ser, tener algunas variaciones, algunas variedades diferentes en cuanto a dos personas o tres personas que estén en el mismo contexto y en la misma situación, ¿no? Algo, por ejemplo, que dicen mucho las mamás cuando hablan de haber tenido dos o más hijos, ¿no? Es que a todos se les trató por igual, a todos se les dieron las mismas cosas, todos tuvieron las mismas oportunidades, ¿no? Y los hijos muchas veces tienen experiencias que completamente diferentes de eso mismo, ¿no? O sea, si se les preguntase a ellos, ellos te dirían, por supuesto, ¿no? Que sus experiencias, además de haber estado mediadas por las diferencias de edades y cosas por el estilo, también tienen diferencias, por supuesto, en tanto la propia percepción de cada uno de ellos, ¿no? Esto, por ejemplo, con gemelos es muy interesante, ¿no? Porque son probablemente quienes con mayores posibilidades viven en contextos exactamente iguales durante mucho tiempo, y aún así las experiencias son, pues tienen algunas diferencias subjetivas, vamos, ¿no? Porque obviamente pues ya en el proceso mismo de lo que es vivir, es que cada quien va construyendo su propia realidad psicológica, por así decirlo, ¿no? Que bueno, pues pensándolo desde ese lugar, claro, puede ser que lleguemos a sentir que todas las otras personas con quienes de alguna manera nos vinculamos, pues en realidad viven en su propio mundo, ¿no? Y que la brecha que nos separa unos a otros, pues es ciertamente bastante grande, ¿no? Porque, pues sí, desde cierto punto de vista, cada quien vive en su propio mundo muy literalmente y no solo como una metáfora. De tal manera que pues sí, ¿no? La distancia que existe entre todos nosotros, incluso los que estamos muy cerca de nosotros, de entre sí, pues es muy amplia. Todo esto para decirles, pues, que una teoría de la mente que yo suscribo es básicamente esta, ¿no? En la que el mundo tal y como lo percibimos no existe realmente, sino que lo que existe es aquello que abstraemos de ese mundo, que interpretamos de ese mundo y que luego al interpretarlo y representárnoslo al interior de nosotros mismos, lo retransformamos, por así decirlo, y al comunicarlo sucede esa retransformación, ¿no? O sea, lo que yo de alguna manera estoy hablando aquí ya es una nueva reinterpretación, vamos, ¿no? Hecha para poder ser comunicable a través del lenguaje, vamos. Y en esencia, ese es el concepto de magia que se utiliza en Frieren. Creo que en esta serie se cuenta de una manera un tanto, pues sí, un tanto sucinta de pronto. Se repite bastante, ciertamente, esta idea de que la magia depende de la imaginación, de lo que uno pueda imaginar como tal. Y es por eso que se necesita como un dominio muy, muy específico, muy particular para lograr ciertas cosas, ¿no? Porque a final de cuentas es esta imaginación lo que puede modificar a la realidad, ¿no? O sea, la magia en ese sentido, fíjense, esto es muy interesante. La magia en ese sentido, pues, funciona un poquito como una representación de lo mental, ¿no? Y entre más rico sea, por así decir, el universo mental, más posibilidades hay o más magia puede llegar a manifestarse, vamos a ponerlo así. Y aquí hay un contraste interesante que tuvimos la oportunidad de apreciar, ¿no? En esta segunda etapa del examen, que fue muy interesante, la etapa en la que pues, este grupo de personajes tiene que superar un cierto laberinto, ¿no? Un cierto calabozo, también podemos decirle así claramente. Y el último enfrentamiento, lo último que hay que vencer, vamos, es a esta criatura mágica que por sí misma no es muy fuerte, pero que tiene la capacidad de crear copias de aquellos que están dentro del laberinto. Y estas copias son exactas, ¿no? Y son, además, tienen la misma capacidad mágica que sus originales, vamos, ¿no? Tienen acceso a todas todas sus habilidades, básicamente, a todo su potencial mágico, y lo ejercitan o lo ejecutan, pues básicamente con mucha precisión, vamos, ¿no? Porque pues, se trata como una especie de autómatas en ese sentido, que a diferencia de los seres humanos que pueden dudar, quizá, que pueden tener como obviamente una cierta experiencia del mundo al enfrentarse a sí mismos y demás, pues están en cierta desventaja básicamente, ¿no? Y esto pues obviamente también funciona como una metáfora de lo que representa enfrentarse a uno mismo, ¿no? Que ya es de por sí bastante complejo. Es muy interesante que pues, obviamente el jefe final en este sentido sea la propia Frieren, ¿no? Que es sin lugar a dudas pues la maga más poderosa del grupo, de todo este séquito. Y el conocimiento a estas alturas ya prácticamente insondable que ella tiene sobre la magia en milenios que básicamente ha ido acumulándola, pues la convierten en una, pues sí, en una enemiga formidable, prácticamente invencible, a quien ciertamente para poder derrotar pues tienen que desarrollar toda una estrategia. Implica que algo que es todavía más poderoso que Frieren, y esto es Frieren y Fern en conjunto, ¿no? Actuando de una manera sopesada, de una manera planeada, previendo obviamente pues la posibilidad de que la copia de Frieren lleve a cabo pues sus magias más poderosas, que de hecho es algo que sí vimos suceder, ¿no? Ya al final de la batalla me parece muy significativo esto que dice, ¿no? Frieren. Con este último ataque, ¿no? Con el que prácticamente la copia derrota a Fern, pero con un costo muy muy alto para la propia copia, vamos a ponerlo así, ¿no? Que Frieren de alguna manera señala que desde la batalla prácticamente, bueno, no lo dice así, lo dice desde hace 80 años que nadie me había forzado, vamos, ¿no? A emplear esta magia, ¿no? A hacer esto básicamente, ¿no? Y obviamente pues es una referencia a la batalla con el rey demonio, ciertamente, ¿no? Que básicamente equipara a Fern con el rey demonio, ¿no? Como haber logrado ese mismo nivel de capacidad. Ese gesto de alguna manera a mí me parece muy interesante porque sabemos, ¿no? Que el entrenamiento de Fern ha sido muy diferente a la forma en la que Frieren ha funcionado, ¿no? O sea, Fern ha aprendido sobre todo, no estoy seguro de que no sepa varias magias complejas, por ejemplo, ni mucho menos, pero sobre todo ha aprendido a perfeccionar lo más básico de todo, ¿no? Las magias de defensa, ciertamente, las magias de ataque muy sencillas, que en este momento se consideran, en este momento del mundo, vamos, se consideran superadas y se consideran que ya llevan más allá, que ya de alguna manera hay cosas mucho más interesantes por aprender y demás, pero que ella ha perfeccionado a tal punto que la velocidad con la que puede emplear estas magias y la fuerza que puede imprimirles, básicamente, la convierte en una oponente sumamente difícil de superar, incluso teniendo, obviamente, pues la habilidades que técnicamente hablando puede que sean superiores, ¿no? Y son dos aproximaciones muy interesantes y muy diferentes, ¿no? Creo que de alguna manera, obviamente, Frieren, la larga vida que ha tenido y la acumulación de conocimiento, que es como ella evidentemente funciona, le amplían el mundo de una manera muy particular, ¿no? O sea, es decir, el arsenal de habilidades que ella tiene es gigantesco, ¿no? Siempre nos puede sorprender con una nueva magia, con un nuevo truco. Muchas de estas magias son de lo que se consideraría inútiles, ¿no? Como la magia para crear campos de flores, ciertamente. Pero en todo ese arsenal, digamos, que tiene un montón de cosas aparentemente superfluas, es evidente que también hay una enorme cantidad de magias que tienen esta función bélica, ¿no? Destructiva, ciertamente, con lo cual... pues ella logra superar prácticamente todos los embates que se le ofrecen y salir avante en prácticamente cualquier misión que se plantee, o casi cualquier misión que se plantee. Porque bueno, ciertamente pues este examen no lo pudo superar, en parte por una modificación en el examen mismo que vino directamente desde serie, Y que pues va de la mano un poco como con esta misma idea, ¿no? Cuando Serie la reprueba en el examen, básicamente, le dice que en buena medida es porque ella no puede imaginarse un solo escenario en el que sea aprobada por Serie. Y pues sí, ¿no? Básicamente eso se traduce en una especie como de conjuro que efectivamente representa su reprobación, vamos, ¿no? Pero también Frieren está convencida de que Fern, a diferencia de ella, aprobaría sin lugar a dudas. Porque Fern representa algo que Serie de alguna manera ya previó que sucedería en algún momento, ¿no? Y es que pues el tiempo de los elfos, muy como en El Señor de los Anillos, el tiempo de los elfos está terminando, ¿no? Frieren, Serie y pues algún otro que ya hemos visto y quién sabe cuántos más, pues son los muy escasos miembros de una especie en extinción, en desaparición, que está en proceso de desaparición, vamos, ¿no? Y que eso dará lugar a la era de los humanos, ¿no? A la era de las personas, y que en ese sentido Fern es un poquito como una de sus mejores, de sus máximas representantes, probablemente, ¿no? Y es interesante esto, porque vamos a ponerlo en esos términos de diferencia, ¿no? La vida de los seres humanos es mucho más breve que la de los elfos, ciertamente. Por eso, desde ese punto de vista, todo es un tanto más urgente, ¿no? Aprender magia, ¿no? Adquirir la mayor cantidad de conocimiento posible, si fuera necesario. Pero a diferencia de lo que pudieron hacer Frieren y Serie, los seres humanos, por muy eruditos que lleguen a ser, por muy mucho conocimiento que se acumule, siempre tendrán un límite, que es básicamente el límite del tiempo, ¿no? Ningún ser humano, por más que estudiase, alcanzaría la cantidad de conocimiento que tienen Frieren o que tiene Serie, ¿no? Ninguno lo lograría de ninguna manera. Así que la manera de aproximarse de Fern parece la más humanamente adecuada, por así decirlo, ¿no? porque repetía esto, repito esto pues, ¿no? Perrin aprendió una magia o una serie de magias, y es lo que más exhibe básicamente, que son sumamente poderosas porque se han dominado de una forma prácticamente encarnada, ¿no? Es decir, ha llevado la imaginación, ha llevado este punto de lo imaginario a un nivel tal que se convierte en una realidad con mucha facilidad, porque está encarnado mismo en el cuerpo de Fern, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? De la misma manera en la que, de forma paralela quizá, Stark ha aprendido el arte de la guerra, ¿no? El arte del hacha en este caso, ¿no? A partir de una práctica constante, de una práctica rigurosa, que tiene ciertamente sus limitaciones, ¿no? O sea, Stark emplea el hacha como podría haber empleado la espada, o como podría haber empleado el arco, o como podría haber empleado alguna otra, ¿no? Disciplina guerrera, básicamente, ¿no? Algún otro tipo de arte marcial. Es muy interesante, ¿no? Que de alguna manera estos dos, que creo que de alguna forma sí están representando un poco esta parte de lo humano, pues digamos como que sus conocimientos, su alcance sea desde cierto punto de vista tan básico, pero sea lo suficientemente importante como para permitirles superar lo que les enfrenta la vida, ¿no? Lo que les enfrenta esta aventura. Así que enfocado desde ese lugar, es muy interesante pensar cómo lo imaginario, ¿no? En tanto, volviendo a estos conceptos, ¿no? En tanto permanezca inconsciente, ciertamente está fuera de nuestro dominio, está fuera de nuestra capacidad de dominación como tal, ¿no? Está fuera de nuestras de lo que podemos ejercer voluntaria y conscientemente, básicamente, ¿no? Pero aún así tiene la capacidad de alterar, pues, la realidad, ¿no? En tanto que es la realidad que percibimos, es lo que nuestra propia mente, digamos así, reinterpreta de aquella información que puede tomar tanto de fuera del cuerpo como de dentro del mismo, ¿no? Esa reinterpretación que se hace al interior del cerebro y que se proyecta como una representación y que se comunica reinterpretada nuevamente a través del lenguaje, es de alguna manera lo que conforma nuestra realidad tal cual, ¿no? Y en ese sentido, pues, todos de alguna manera podemos decir que vivimos en mundos completamente diferentes, ciertamente, ¿no? Y la diferencia aquí, que me parece importante destacar en tanto lo vemos representado en Fern, y también obviamente en Stark, que ya estoy jalando un poco como a este molino, es esta, ¿no? En que aquello que es imaginario, aquello que está dentro de nosotros, pero en tanto se puede de alguna manera dominar, domesticar, ¿no? Volver consciente y encarnar en el cuerpo, modifica la realidad, ciertamente, pero ya no de una manera involuntaria. La puede modificar de una manera en la que tenemos cierto dominio de ello, cierto alcance de ello, ¿no? Obviamente esto tiene límites, ¿no? No es como que algo que se pueda lograr entera y completamente, ¿no? Es como, o eso sería más bien acercarnos al concepto de la iluminación, que en otros momentos quizá hemos hablado, pero ciertamente en el proceso mismo de ir avanzando es que uno se vuelve más formidablemente humano, vamos, ¿no? Que esto es lo que creo que de alguna manera representa el hecho de que Fern se haya convertido en alguien tan poderoso ya como el mismísimo Rey Demonio, ¿no? Que ya es algo, pues, básicamente de reconocer. Y en un tema, pues, relacionado quizá, pero un poquito distinto, ustedes seguramente ya se enteraron que Konichiwa anunció que el próximo 11 de abril acá en México se tendrá el estreno doble, en función doble, vamos, de las dos nuevas películas de la franquicia de Seishin Butai Aro, es decir, Rascal Does Not Dream of a Sister Venturing Out y Rascal Does Not Dream of a Knapsack Kid. Que repito, ¿no? El plan es proyectarlas juntas en una sola función, de tal manera que va a quedar una, pues sí, una función doble, que va a durar un poquito más de 2 horas para que vayan preparándose. Y que pues forma parte de una franquicia muy, muy interesante, ¿no? Que tiene algunos puntos notables y que en cierto modo se conecta con lo que venía platicando hace unos segundos acerca de Frieren, ¿no? No les voy a dar spoilers, evidentemente, de esas películas que próximamente tendrán oportunidad de ver en el cine. Solamente quiero hablar de la franquicia en sí, porque me parece que toca un poco como el tema a su propio estilo, básicamente, ¿no? Si ustedes me han visto esta franquicia de Seishun Butaiaro, que básicamente consiste en la primera serie, que es Rascal Does Not Dream of a Bunny Girl Senpai, y una película posterior, Rascal Does Not Dream of a Dreaming Girl, pues les recomiendo mucho que le den una vuelta, ¿no? a esta franquicia, porque puede ser bastante, bastante interesante, mucho más de lo que parece a primera vista, ¿no? Yo recuerdo que cuando se nos presentó por primera vez como su adaptación animada, obviamente lo que destacaba pues era el personaje protagónico de Mai Sakurajima en este traje de Bunny Girl, que la hace verse muy, muy, muy atractiva, básicamente. Y que pues fue muy, sin duda, uno de los puntos por los cuales mucha gente en primera instancia seguramente le dio play a los primeros episodios, ¿no? Y muy rápidamente descubrimos una historia ciertamente interesante, ¿no? Les platico rápidamente como el argumento general, ¿no? En este mundo, en el mundo de esta serie, hay una especie como de leyenda urbana en la cual los chicos, los jóvenes, ¿no?, pueden padecer algo llamado síndrome de la adolescencia, que básicamente consiste en que sus inquietudes, su inestabilidad mental puede afectar la realidad, ¿no?, de alguna manera inesperada y ciertamente compleja, ¿no? Nuestro protagonista Sakuta Asusagawa, por supuesto que es un chico que sabe muy bien que esto no es tanto una leyenda urbana como una triste realidad que a él le ha tocado vivir, ciertamente, ¿no? Y le ha tocado vivir de una manera sumamente dolorosa, ¿no? Pues su hermana menor, Kaede, que ha sido víctima de bullying, básicamente, durante la secundaria, al punto en el que ella termina por dejar la escuela, y esto se manifiesta además, esta enorme angustia se manifiesta a través de ciertos síntomas extraños. Por ejemplo, que le aparecen unos extraños moretones en el cuerpo, como si efectivamente la hubiesen golpeado de verdad, ¿no? O sea, es como una especie de materialización de las heridas psicológicas que estaba recibiendo como resultado de este acoso escolar, básicamente, ¿no? Y esto la lleva al punto en el que efectivamente, ¿no?, su psique se rompe de tal manera que genera un trastorno disociativo, una especie como de nueva personalidad que por una parte olvida todos los acontecimientos del bullying y muchos otros, por supuesto, ¿no? Y entonces tiene que construir a partir de ahí una nueva realidad. Sakuta, por otro lado, desarrolla un síntoma muy peculiar, ¿no?, que es que se le abren una suerte de heridas en el pecho que dan la impresión como de ser como el rasguño de una terrible, de una enorme bestia, básicamente, ¿no? Heridas muy, muy dolorosas que él al final no puede explicar tampoco, ¿no? Que cuando se acude al hospital para ser atendido, pues la mayoría de la gente piensa que fue, pues, que son consecuencia de una pelea, ¿no? Y no de un proceso psicológico que de alguna manera le está afectando, ¿no? Entonces, pues bueno, Sakuta sabe por experiencia propia y por experiencia vicaria con su hermana que este síndrome de la adolescencia ciertamente existe y que sus efectos pues son pueden ser sumamente disruptivos. Y es gracias a esto que conoce también al personaje de Mai Sakurajima, ¿no?, quien es una chica que va un año arriba de él en la escuela. Que es famosa, ciertamente, es una chica que pues cuando era niña era una actriz una actriz infantil muy reconocida, que ahora, pues, ¿no?, que está en este punto tratando de alguna manera de retomar su carrera, pues está enfrentando un problema muy particular, que es el de que, pues, nadie la ve, ¿no? Sakuta es el único que la ve en una primera instancia, ¿no? De hecho, de ahí viene un poco como el título de la serie, ¿no? Que él la descubre accidentalmente en una biblioteca pública mientras ella está usando este traje de Bunny Girl, muy, muy, obviamente, muy llamativo y muy escandaloso de alguna forma. Pero que por más que ella camina por aquí y por allá y se pone frente a los ojos de las personas que están en la biblioteca, nadie parece notarla, ¿no? Nadie parece darse cuenta de que está ahí. Y el único que la puede ver y que puede hablar con ella es el propio Sakuta, ¿no? Obviamente, pues él identifica esto como un caso más de este síndrome de la adolescencia, cuyo origen, ciertamente, a pesar de que parezca mágico, está pues en el propio estado mental de Mai, ¿no? Que básicamente al momento de tratar de dilucidarlo es que se puede resolver este problema, ¿no? Sakuta lo sabe, curiosamente, a pesar de él mismo no haber resuelto su propio problema, ¿no? No haber resuelto su propia angustia, sino que más bien va llevándola, va arrastrándola al tiempo que va ayudando a Mai y después a otros personajes que van apareciendo a lo largo de la serie a superar sus distintos síndromes, ¿no?, que se van representando. No les voy a contar más porque tal vez ustedes, si no han tenido la oportunidad de ver esta serie, tal vez van a querer hacerlo, y se los recomiendo un montón, les digo, porque además pues ya viene el estreno de esta película, y les aseguro que es algo que querrán disfrutar en el cine. Entonces, pues ahí queda un poquito como la recomendación. Lo único que quiero profundizar un poco es precisamente como en esta idea, ¿no? En esta noción de que la inestabilidad mental puede de alguna manera modificar a la realidad como tal, ¿no? Porque va de la mano de este concepto de la magia que veníamos platicando como tal, ¿no? En el caso de Frieren y de, bueno, Frieren, Fern y todos los demás personajes que conforman esta serie, decíamos, ¿no?, que la magia se constituye a partir de lo imaginario, ¿no? Si se puede imaginar, se puede crear, se puede desarrollar, se puede ocurrir, básicamente, ¿no? Para imaginarlo, a veces no basta con crearlo, con crear una representación en nuestra propia mente, ¿no? Muchas veces es necesario que exista un correlato con la realidad, como en aquel momento en el que Frieren está buscando la flor favorita de Himmel, ¿no?, para poder usar esa representación para recrear los campos de flores con las flores que le gustaban a él, ¿no?, y que de alguna manera están casi o prácticamente extintas, ¿no? Pero en el caso de esa serie, estamos hablando de un proceso que se hace consciente, ¿no? Es imaginario, sí, pero es imaginario a un nivel en el que este se vuelve plenamente consciente, y que al concientizarlo y encarnarlo, como decía yo hace un rato, es una realidad que se puede ajustar adecuadamente a lo que uno necesita o busca, ¿no? Puedes crear campos de flores, básicamente, a partir de esa imaginación. Y lo que sucede en Seishun Butai Aro, en esta otra franquicia, en esta otra serie, es que pues pasa exactamente lo contrario, ¿no? La inestabilidad mental que puede tener algunos tintes de inconsciente, vamos, algunos tintes de lo inconsciente, se traduce en una realidad, pero en una realidad que escapa a lo que podemos controlar, básicamente, ¿no? Esta franquicia, esta serie, que parte de las novelas originales de Hajime Kamoshida, pues básicamente se nutre en buena medida de esa idea, ¿no?, de crear circunstancias, situaciones en las que un problema de índole mental afecte a la realidad de una manera significativa, una manera tan significativa que básicamente el mundo entero se modifica para ajustarse a esa realidad. Yo sospecho, no tengo pruebas, pero tampoco tengo muchas dudas, de que esta idea surgió como una lectura, probablemente, de otra serie de novelas, la que parten con la melancolía de Haruhi Suzumiya. Porque básicamente sería un poquito como lo mismo, ¿no? Si ustedes también tuvieron oportunidad de ver aquella serie o de leer aquellas novelas, sin duda recordarán que el personaje titular, Haruhi Suzumiya, modificaba el universo de alguna manera a partir de sus, pues, de aquellas cosas que, con las que fantaseaba, con las que deseaba que sucediera, ¿no? Y esto tenía alcances cósmicos, ¿no? O sea, como el famoso agosto infinito, ¿no? En el cual un problema, una cuestión, una insatisfacción con la que ella se queda de estas vacaciones de verano propicia una repetición, pues, ya que con alcances milenarios prácticamente de un par de semanas, ¿no? Y que a su vez, pues, tiene otras terribles consecuencias, ¿no? Que podemos apreciar en la desaparición de Haruhi Suzumiya, esta película algo larga, por cierto, que surgió en aquel momento. Ahora, partiendo de esa idea, me parece que Hajime Kamoshida toma, por lo menos se inspira en esa misma idea, para crear este otro problema que es el síndrome de la adolescencia, ¿no? Y cómo este problema, de alguna manera, al estar fuera del control de las protagonistas, de las y los protagonistas, digamos, como de esta serie, pues genera más que una circunstancia que puede ser chusca, aunque sea problemática, genera circunstancias sumamente perturbadoras en un momento dado, pero que representan esta idea que les he venido platicando, ¿no? Representan la idea de que la realidad es modificada en realidad a partir de nuestra propia realidad psíquica, ¿no? Es decir, esta serie lo convierte en algo muy grande, o en algo mucho más grande, ¿no? Algo que en la realidad yo podría decir que sí sucede, básicamente, ¿no? Porque yo, según la explicación que daba yo hace un ratito, la realidad objetiva como tal no es algo que sea accesible a nosotros de manera directa, ¿no? La realidad objetiva es algo que de existir, ¿no?, nos llega a nosotros de manera parcializada, ¿no? O sea, a través de lo que podemos percibir del mundo, que ciertamente es muy limitado, ¿no? Si lo piensan bien, incluso en esta época de superinformación, vamos a decirlo así, en realidad a lo que tenemos acceso es a una serie de mediaciones, básicamente, ¿no? Porque lo más objetivamente hablando posible, lo único que tenemos a nuestro alrededor es lo único que podemos percibir. Y toda la información que recibimos, que viene de muy lejos y demás, ya viene mediada a partir de diferentes objetos, ¿no? De diferentes tecnologías y demás que incrementan ciertamente nuestro alcance, pero que al mismo tiempo implica en ello ciertas mediaciones que hacen todavía más limitada esa percepción de la realidad, ¿no? Y bueno, la percepción de la realidad, de la realidad objetiva que tenemos a nuestro alcance, a nuestro alrededor, ya está mediada por nuestra capacidad perceptiva, por nuestra capacidad senso-perceptual, vamos a usar la palabra complicada, que obviamente tiene ciertas limitaciones que esas limitaciones están determinadas por cómo funciona nuestro aparato mental al interior de cada uno de nosotros, que es verdad que comparte en general, o que compartimos en general ciertos rasgos y ciertas trazas que nos hacen semejantes y que de alguna manera nos permiten funcionar, pero que al final nos regresa siempre esta noción de que cada cabeza es un mundo y de que, por lo tanto, la manera en la que vivimos incluso esta realidad inmediata es sutilmente distinta de persona a persona, ¿no? Pero que ya esa sutil diferencia hace que todos vivamos en mundos muy diferentes, de alguna manera, ¿no? Y eso es lo que vuelve a la humanidad fascinante para mí, ¿no? Es lo que vuelve a la humanidad algo sumamente interesante de observar, ¿no? Y me encanta cuando estas historias tienen estos elementos que de alguna manera me permiten observar esto, ¿no? Me encanta, por ejemplo, de Seishun Butai Aro, que utilice esta idea para manifestar o para mostrar hasta qué punto la realidad en la que vivimos puede ser alterada por nuestro estado mental, ¿no? Obviamente lo pone en términos fantásticos que tienen su tonalidad de ciencia ficción, porque obviamente pues esto de alguna manera se basa en algunos postulados de mecánica cuántica, de lo cual pues por supuesto que yo desconozco en absoluto, pero que ciertamente conectan un poco como con estas teorías de la mente, ¿no? En la cual es nuestra percepción lo que de alguna manera modifica la realidad que percibimos, y que nuestros esfuerzos por objetivizar esta percepción obviamente nos acercan aún más a esa realidad, pero que sigue siendo, a final de cuentas, una realidad mediada por nuestros sentidos, mediada por nuestros instrumentos de observación, mediada por nuestras capacidades de interpretación y mediada también, en última instancia, por nuestras capacidades de comunicación. Lo cual ciertamente nos hace fascinantes como seres que habitan este mundo y que habitan esta realidad, por supuesto, ¿no? Porque no podemos ser muy seguramente como nuestros hermanos animales, vamos, ¿no? Que tienen sus propios mecanismos, que tienen sus propios sistemas, que tienen su propia manera de percibir las realidades, ¿no? No puede suceder eso. Podemos imaginar cómo es, podemos desarrollar modelos que nos expliquen cómo es, pero no podemos acercarnos realmente a ello. Y eso es muy, muy interesante. Así que, pues, quede ahí un poco como el tema, como el dato para una recomendación adicional. Vean Rascal Does Not Dream of Bunny Girls and Pie. Pónganse al corriente y acompáñenos el próximo 11 de abril a ver esta función doble de Rascal Does Not Dream of a Sister Venturing Out y Rascal Does Not Dream of a Knapsack Kid. Porque les prometo, es muy interesante, y a pesar de lo fantástico que tiene su argumento, creo que es algo con lo que, bien que mal, todos podemos conectar de una manera u otra. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias, como siempre, por acompañarme en este podcast. Ya saben ustedes que el Anime al Diván se estrena todos los miércoles en algún momento del día. Lo podrán encontrar en todas las plataformas de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y demás. Y pues ahí estará disponible para ustedes, para su deleite y conveniencia. En Tadaima pues tenemos más contenido para ustedes. Me gustaría decirles que tenemos el Shuffle y el Rage Quit, pero pues andan ausentes y muy seguramente andarán todavía un tiempo más ausentes, así que pues no queda más que esperarlos con paciencia. También tenemos obviamente pues el Tadaima Live, que hacemos los jueves en punto de las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, a través de nuestros canales en Twitch, en Facebook y en YouTube. Si me están escuchando en la misma semana, en el mismo miércoles que salió esta edición, es muy probable que tengamos una modificación en el horario del Tadaima Live esta semana por una cuestión especial, básicamente. Así que pues estén atentos a las redes sociales de Tadaima para enterarse bien de cómo va a estar este asunto. Las redes sociales, obviamente, en Twitter están en @tadaimamx, en Instagram como @tadaima.mx. Me despido agradeciendo siempre pues el favor que me hacen escuchando este podcast, compartiéndolo, comentándolo y demás, y pues les dejo deseándoles siempre que pasen buenas tardes, buenas noches o buenos días.